Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo, para poder capturar la información espiritual, para poder hacer uso de la misma en nuestra vida cotidiana y que todo sirva, esta edificación sirva para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a entrar al trono de la gracia para hacer uso de primero de Juan 1:9 si es necesario y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que diseñaste en la eternidad pasada para cada una de nuestras vidas. Gracias por la información que vamos a recibir acerca de los eventos futuros, acerca del apocalipsis y cómo va a funcionar todo eso mientras que nosotros somos evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, la revelación de los eventos del futuro. Aquí tenemos estos 6 puntos que son interesantes porque salen precisamente del libro de Daniel. Se encuentran en Daniel 9:24, en este mismo orden que tienen aquí. Y ahí dice que Apocalipsis, a la 70ª semana de Daniel, va a ocurrir para terminar la transgresión del pueblo de Israel, para ponerle fin al pecado individual del pueblo de Israel, para expiar la iniquidad. O sea que no solamente le pone fin al pecado y a la transgresión, sino que ese pecado va a ser juzgado en su totalidad cuando venga el Señor Jesucristo a lidiar con el pueblo de Israel, para traer la justicia eterna, que es el reino de Dios, y que nuestro Señor Jesucristo establece en su segunda venida, después de eliminar a sus enemigos, para sellar la visión y la profecía. Todos los pactos con Israel van a ser cumplidos de acuerdo a el horario divino. Estos pactos incondicionados que son para Israel, pues van a cumplirse cuando nuestro Señor Jesucristo sea el Rey de Israel. Y para ungir el lugar santísimo, y estamos hablando del templo milenario que es descrito en Ezequiel 40. Fíjense que todas las alusiones acerca de los eventos venideros están ancladas en el Antiguo Testamento. No hay nada que se encuentre en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro Apocalipsis, que no esté anclado. Eso es una de las maneras en que nosotros podemos discernir que lo que se está diciendo es correcto, que es fidedigno, y también a través de eso podemos ver la fidelidad absoluta de la palabra de Dios, donde no hay errores. Entonces, tenemos algo muy simpático, que es esta descripción de los eventos venideros, y el motivo que Dios quiere que nosotros lo tengamos es doble. Primero que todo, quiere que nosotros estemos enterados de estos eventos futuros para ver la fidelidad del Señor, cómo Él hace que su voluntad se cumpla a través de los segmentos históricos de la raza humana, de la historia humana. Y segundo, para entrenarnos a nosotros y dejarnos saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro en ese reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene a gobernar en la faz de la tierra y nosotros vamos a ser parte de ese gobierno. Y entonces vamos a tener una gran cantidad de información ya acumulada en nuestros corazones para estos eventos. Como regresamos con Él como personas fieles, entonces tenemos que tener la información lista para ver no solamente lo que es el reino milenario, sino para desenmascarar a Satanás. Es la iglesia la que detiene a Satanás en estos momentos con el Espíritu Santo, pero en el transcurso de nuestra vida, en el milenio, somos nosotros los que venimos con el Señor Jesucristo a gobernar con vara de hierro en amor, que descubrimos cualquier vestigio de un levantamiento o sublevación dentro del pueblo milenario de las cosas de Satanás, porque las vamos a discernir con perfección. Pues ahora estamos aprendiéndolas. Cuando lleguemos al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recibir instrucciones adicionales, pero es para nosotros. Mientras tenemos uso de nuestro libre albedrío, entonces nosotros podemos saber esta política divina. Y recuérdense lo que voy a hacer al finalizar. Ya estamos casi finalizando el libro de Colosenses, pero apenas termine eso, voy a dar una clase que va contigua con esta clase del libro de Apocalipsis, que está relacionada a ese gobierno que podemos esperar en el milenio, para tener los ojos puestos en Cristo como nuestro gobernador y nuestro Señor y Dios. Entonces, aquí hemos estudiado hasta el momento Apocalipsis 6:1 y 2, que nos dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven, hablando con Juan. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Este es el primero de los sellos que tenemos, y ahí donde vemos a la descripción del anticristo. Y lo que hemos hecho en el transcurso de las últimas 4 semanas, aproximadamente 8 clases, es que hemos estado estudiando este personaje con los diversos nombres que tiene, cuál es la política que tiene, por qué se le conoce con estos diversos nombres que le perfilan sus características. Nos deja saber qué es lo que va a hacer y cómo va a instituir ese gobierno que él quiere instituir en el transcurso de 7 años. Y otra de las cosas que hemos notado en el transcurso de ese estudio es cómo en el transcurso de la Iglesia es donde se ve aún más, porque esto existía en el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios nos dice que el misterio de la iniquidad está en obra. Bueno, pero ahora en el transcurso de la Iglesia, especialmente en los últimos tiempos, nosotros podemos estudiar con nitidez cómo estos diferentes gobiernos y estos diferentes sistemas que han sido utilizados en el transcurso de la historia humana se van mejorando, se van adaptando más y más y están perfilándose y dirigiéndose hacia el anticristo. O sea que Satanás está preparando el escenario gubernamental para que cuando sea la Iglesia sea raptada, todo esté en el lugar preciso que tiene que estar para que él entre, tome las riendas y comience a gobernar como solamente él lo puede hacer. Porque él sí tiene una información espectacular y nosotros sabemos ya que el anticristo va a ser poseído por el demonio. O sea, el demonio va a estar viviendo en él y dirigiendo todos sus pasos y haciendo todas las cosas que solamente él puede hacer. Entonces, en el primer sello, vemos que el énfasis se encuentra en el líder mundial que va a subir y que va a formar su reino en la faz de la tierra. Y entender lo que la Biblia dice también acerca del anticristo es muy importante, porque la mayor parte del Apocalipsis y de los eventos en el Apocalipsis, junto con las guerras que son estimuladas y ocurren bajo su liderazgo aquí en la faz de la tierra, y su atentado puede unir al reino de los hombres sin Dios. O sea, el hombre se quiere gobernar sin Dios. Eso es lo que ocurre pues hoy en día con la raza humana, especialmente con las personas que han creído en el Señor Jesucristo, que quieren hacer su vida separadas de Dios. O sea, hacen todo, pues no se ocupan de Dios, y ellos inventan pues su propia vida, persiguen al mundo y se enamoran del mundo. Por ejemplo, a los hombres mujeriegos, ¿verdad?, que les gustan las mujeres y que una y otra, si continúen eso, se enamora del mundo, se enamora de esta persecución, y básicamente lo que está haciendo es arruinándose. Pero está amando al mundo y está echando a un lado las cosas de Dios. O sea que esta persecución es verdaderamente dañina para su vida. Entonces ahora lo que quiero hacer es unir toda esta información que hemos estudiado, y quiero que abran sus Biblias al capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13 de Apocalipsis, donde vamos a encontrar entonces una serie de información del por qué nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento para revisar, para rastrear la información, porque las figuras de dicción, los tipos que se encuentran en el libro de Apocalipsis, ya los tenemos en el Antiguo Testamento. El asunto es saber dónde se encuentran. Entonces lo que voy a hacer yo es, al ir al capítulo 13, vamos a poder ver que ya todo eso estaba dicho, que Dios había previsto todo esto, y que nos está dando información que son piezas del rompecabezas que nos dan la imagen completa al final. Y eso es muy interesante. Y eso les va a dejar a ustedes saber el por qué nosotros no podemos alegorizar el libro del Apocalipsis, que es lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica alegoriza todo el libro del Apocalipsis, y junto con ellos hay muchas personas que lo hacen dentro de la cristiandad. Y eso es algo muy interesante, que nosotros no podemos ni trivializar la información que se encuentra en el libro del Apocalipsis, ni ponerla de una forma alegórica. La forma alegórica viene siendo lo que nosotros conocemos en el griego como eisegesis, o sea, inyectarle la información a la Biblia de acuerdo al pensamiento moderno del individuo que lo está haciendo, o el grupo o la asociación que está haciendo eso. Nosotros queremos una sana exégesis, o sea, viene de la palabra ek, que se las he puesto en el pizarrón, que es un prefijo que es de adentro para afuera. Nosotros lo que queremos sacar es el pensamiento del autor, del hagiógrafo, el que escribe, para saber de lo que se trata. Y eso es muy importante, y lo tenemos que hacer bajo el contexto histórico donde se escribió. O sea que es gramático, histórico, y es un conocimiento pues profundo de estas cosas, que tiene que ver con los eventos del porvenir. Y todo se encuentra en la Biblia. Esa es la parte más interesante, que la Biblia misma va divulgando la información a medida que va pasando el tiempo. Y Dios nos da todo lo que necesitamos para ver la imagen completa de ese gobierno. Y lo que se van a dar cuenta también con esto es que hay cosas que Dios ha diseñado que vienen de fuera del tiempo y el espacio. Fíjense qué interesante, y no están sujetas ni al tiempo ni al espacio. Me estoy refiriendo a las leyes divinas de establecimiento, que una vez que nosotros comprendamos esas leyes, nos vamos a dar cuenta hasta qué punto se está desviando el mundo, persiguiendo las cosas de la influencia del sistema cósmico, de la influencia de Satanás. Motivo por el cual pues vemos estos movimientos en el mundo entero hoy en día, que se está desviando completamente de las cosas de Dios, y cuando la Iglesia se ha quitado, pues ahí se destapó. Pero ya está todo listo. Hoy en día nuestros jóvenes están pensando de esa manera, quiero que lo sepan. Nos han inculcado a pensar de esa manera, a ver las cosas de una manera diferente, no de la manera bíblica, sino de la manera cósmica. Y entonces ellos esperan que el gobierno les resuelva todos los problemas. Ahora no es Dios el que resuelve, ahora es el gobierno el que resuelve. Eso es algo muy interesante. Hay una excepción muy pequeña dentro de las mismas escuelas aquí de personas que conocen a Dios y de una manera u otra pues empiezan a darle información a los jóvenes para que no se descarrilen totalmente. Y eso es una labor extraordinaria de paso hoy en día porque se van contra todo, contra el sistema completo. Entonces, capítulo 13 de Apocalipsis. Yo sé, alguien me hizo esta pregunta, pues, y es el motivo por el cual la estoy desarrollando, de por qué vamos al Antiguo Testamento para buscar las figuras que ahí aparecen. Y saber, pues, cómo eran utilizadas cuando el libro de Apocalipsis contiene la información. Porque sí, el libro de Apocalipsis contiene una cantidad de información, pero bien saben ustedes, porque a mí también me ha sucedido, cuando yo voy al libro de Apocalipsis, cuando recién comienzo, pues, un poquito gorroso entender todo lo que está diciendo el libro de Apocalipsis, debido a que tiene una serie de figuras, y una serie de explicaciones que son muy difíciles de entender si no tienes el trasfondo completo de la palabra de Dios. Entonces ese es el motivo por el cual tenemos que abordar. Esto es algo pues que algunas personas no han entendido correctamente. Y esa idea que nosotros podemos interpretar el Nuevo Testamento sin tener que ir al Antiguo Testamento. Cuando todo el Nuevo Testamento está anclado en el Antiguo Testamento porque es una continuación de la palabra de Dios. Y ese es otro motivo por el cual nosotros sabemos que estos 27 libros que se encuentran en el Nuevo Testamento son parte de la palabra de Dios. Y que no son añadidos por una persona fortuitamente o en el deseo de que entren a ser la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pues no lo pueden hacer porque solamente Dios lo puede escoger. Y por eso se hicieron esos sínodos pues de las personas eruditas para determinar los libros que iban a ser parte del canon de las Escrituras. Entonces, hay que ir al Antiguo Testamento y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos da una gran ilustración del por qué nosotros no podemos entender o interpretar el Nuevo Testamento si no entendemos todas las figuras y símbolos que fueron revelados en el Antiguo Testamento. Es así de simple. Entonces, otra de las cosas que hace esta manera de estudiarla es que se quita toda esa información alegórica que se ha propuesto dentro de la Iglesia, que es efímera, es así, toda rara y toda, wow, que no se puede entender porque son cosas que no se pueden entender para las personas dentro de los laicos de la Iglesia. Solamente los eruditos la pueden entender, pero las demás personas, eso no es verdad. Imagínense que el libro del Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es el libro de la revelación, incluso en el inglés está como revelation, la revelación de Jesucristo. No es el misterio de Jesucristo, no es el escondite de Jesucristo, no es lo tapado de Jesucristo, sino la revelación. O sea que el libro está ahí para ser revelado en su totalidad, para que nosotros entendamos la política divina con la raza humana y el final de la raza humana cuando Dios le permite a la raza humana actuar sin él, para ver los resultados finales que son catastróficos. Hacer las cosas sin Dios es catástrofe, no solamente para la vida del individuo, sino para el pueblo entero o el mundo entero, que trata de hacer las cosas sin Dios. Muy interesante entonces. Entonces fíjense qué interesante. Cuando vamos a los libros de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, de Jeremías, y vemos los mensajes de los profetas menores, nos damos cuenta que en esos libros proféticos del Antiguo Testamento somos introducidos por primera vez a una variedad de estas imágenes, especialmente en el libro de Daniel, donde tiene una revelación bastante contundente acerca de las cosas que van a ocurrir. Ahora, si nos remontamos a las épocas de Daniel, nos damos cuenta que ahí no había ninguna de las cosas modernas que existen hoy en día. Él recibe información que la tiene que describir en los términos que ellos entendían en esas épocas. Y nosotros hoy en día la tenemos que entender en las épocas de hoy. Pero estas figuras nos permiten a nosotros verlo claramente. Entonces, lo que sucede es que cuando llegamos al último libro de la revelación en la Biblia, y me refiero al libro del Apocalipsis, entonces Dios el Espíritu Santo está recogiendo toda esa información que está diseminada en las revelaciones previas de imágenes, figuras y tipos que fueron introducidas en varias ocasiones y en lugares del Antiguo Testamento y las une en el libro de Apocalipsis. O sea que lo que va a hacer es un compendio con la explicación final de todas las cosas que se han visto a través de la historia del hombre. Estamos hablando de un transcurso de 2700, 3000 años de revelación. Cuando queden plasmados estos libros, por ejemplo, del profeta Daniel, nos estamos echando atrás el reloj 2700 años atrás. O sea que hay un periodo de tiempo prolongado. No es simplemente que pasa en la vida de una sola persona 50, 60, 70 años. No, esto tiene trasfondo y vemos la enorme fidelidad de Dios en esa revelación. Entonces, lo que sucede es que cuando llegamos a este último libro, nosotros podemos ver entonces cómo Dios ata todas esas cosas para dejarnos ver esa figura, ese rompecabezas armado ya. Cuando tú armas el rompecabezas puedes ver la imagen que presenta. Nosotros vamos a ver toda la imagen completa de lo que está haciendo nuestro Señor. De paso, esto es otra cosa que elimina dentro de la cristiandad el asunto de la religiosidad. Porque nosotros vamos a ver que Dios está actuando de una forma específica para llevar a cabo su función en la faz de la tierra. Y que la labor de nosotros es evangelizar al mundo perdido para que lleguen al reino de Dios, para que entren al banquete del Cordero. Esa es nuestra labor. Y el motivo por el cual nosotros venimos a la iglesia es para crecer espiritualmente y para tener la máxima producción espiritual, para hacer uso de los dones que Dios el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. A medida que estamos cargados con esta información, nosotros estamos listos para hacerlo con amor. Ese amor es el que todo lo motiva. El amor todo lo puede el amor. Cuando tienes amor, tú estás listo y dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso dar tu vida, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el motivo por el cual no podemos brincar al libro del Apocalipsis y ponerle el significado que nosotros queremos. Eso sería una interpretación alegórica, como les dije inicialmente. El asunto es que todas esas imágenes, tipos y figuras están arraigadas en el Antiguo Testamento. Entonces lo que tenemos que hacer, y es una de las primeras cosas que vemos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, es que el anticristo se le refiere como una bestia. Y esta idea tiene su fundación en Daniel 7. Y lo que vamos a ver, primero que todo, lo va a poner en el libro de Apocalipsis 13:1. No es que esté brincando del capítulo 6 al 13, sino que estoy haciendo esto para que ustedes se puedan dar cuenta cómo se rastrea la información para llegar a esta conclusión. Una vez que tengamos eso, le vamos a entrar de lleno al capítulo 6. Ya vimos de estos juicios con ese anticristo. Ahora vamos a ver después del 6 al 13 todo lo demás que está en el medio, pero ya con esta fundación bien puesta. Nosotros ya sabemos que el personaje principal de todo esto es el anticristo. Que hay una bestia y hay una segunda bestia, que es el falso profeta. Todo esto lo tenemos que ver, y cuando nosotros lo tengamos bien claro en nuestra mente, esto va a ser, como decimos, allá un vacilón. Va a ser muy fácil entender todo el libro sin ninguna clase, ningún tipo de problema. No van a haber interrogantes en lo que concierne a esta revelación. Pueden haber preguntas de otra índole, pues, pero en lo que concierne a la revelación es otro asunto. Entonces tenemos, leamos Apocalipsis 13 del 1 al 2. Estoy utilizando la Biblia de las Américas. Ustedes van a tener otro diferente tipo de traducción. Ciertas palabras van a cambiar, pero más o menos es la misma cosa. En este momento no estamos haciendo la exégesis o el estudio gramatical. Simplemente estamos poniendo esta información para dejarnos saber de dónde sale esta información. Y el dragón se paró sobre la arena del mar. ¿Cuántas veces han oído ustedes acerca de este dragón y del mar? ¿Qué quiere decir el dragón y qué quiere decir el mar? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué significa el mar, por ejemplo? ¿Pueblo o pueblos? Sí, se refiere a la raza humana, no creyente. Ese es el mar. La raza humana no creyente. ¿Y el dragón? Satanás. Muy bien, las dos están correctamente contestadas. El Apocalipsis 12 ya nos ha dejado saber que el dragón es la serpiente de la antigüedad y el diablo, como nosotros lo conocemos. Entonces, vemos que el diablo es el que está atrás del reino de los hombres y el líder del reino de los hombres en los tiempos finales, que es el anticristo. Es Satanás el que promulga todo eso y el que escoge este personaje. Ese personaje es importante porque tiene que ser escogido específicamente por Satanás para llevar a cabo este tiempo final y para que esta persona sea poseída. Sabemos que es incrédulo porque es poseído. El creyente no puede ser poseído. El creyente simplemente puede ser impulsado por Satanás a tener cierta clase de pensamientos, pero no puede ser poseído. Entonces, este capítulo de Apocalipsis que ustedes van a ver aquí habla de dos diferentes bestias. Dice, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. De nuevo vemos que subía del mar, subía de la humana, de los moradores de la tierra en esa época, o sea, del todo conglomerado humano que existe en la faz de la tierra. Y entonces aquí vemos que este capítulo de Apocalipsis habla de dos bestias. Esta es la primera bestia y la segunda bestia es el profeta falso, como les dije. Y estas 10 diademas representan a 10 reinos y los nombres blasfemos nos recuerdan que en Daniel 11 nosotros pudimos ver al rey que hace su voluntad, que de paso es otro título del anticristo, y que va a hablar blasfemias en contra de Dios y que las va a respaldar con señales y milagros. Ya lo hemos visto. Después, en el versículo 2 leemos, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio poder su trono y gran autoridad. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el segundo versículo. Esta información que ustedes ven aquí encaja perfectamente bien con lo que vimos en Daniel capítulo 7. Ahí pudimos ver las bestias que salían del mar, igual, la misma representación. Y el mar es una representación pues de las naciones gentiles, de toda la raza humana gentil que no cree en el Señor. Especialmente pues naciones gentiles. O sea, no está hablando del pueblo de Israel. En Daniel 7:3 nosotros pudimos ver que había cuatro bestias enormes, diferentes unas de las otras, subían del mar. Y ahí vimos al leopardo, vimos al león, vimos al oso y la bestia horrenda, horrible, que no se podía describir, que devoraba, pues que tenía los dientes de bronce y devoraba, que es el Imperio Romano. Y con la parte final de los discuerdos, que es el Imperio Romano revivido. Entonces, cuando miramos la información en Apocalipsis, nos damos cuenta que el trasfondo de todo esto se encuentra en el Antiguo Testamento. En este caso que estamos viendo en el libro de Daniel. O sea que, si uno puede venir aquí y decir que el oso representa a Rusia, que porque esa es una de las designaciones de Rusia, el oso, porque esa es la designación moderna. No puedes darle nombres que no están ahí, pues. Son nombres que se utilizan, y el nombre de la bestia se utiliza, ¿por qué? Porque la persona, y es que este anticristo actúa sin Dios. Y entonces se convierte en una bestia. El ser humano, cuando lo dejas hacer todo lo que quieres, separado de Dios, se convierte como una bestia. Busca lo suyo, no le importa, rapaz, elimina a las personas que no están con él. O sea, destruye con tal de ganar lo suyo propio. Por eso es la designación. Entonces, el reino de los hombres está representado por un león, un oso y un leopardo, y finalmente la bestia terrible y espantosa, que es la bestia final del Imperio Romano, el Imperio Romano revivido después de eso. El asunto es que, ¿de dónde salió esa imaginería? De Daniel 7. O sea, que lo tenemos en el libro de Apocalipsis, pero la imaginería sale de Daniel 7. Y el reino de los tiempos finales va a reunir todas las características de estos reinos que han sido probados, y la mejor parte de lo que les conviene pues al anticristo van a ser utilizadas en ese imperio final. Estamos entre el Imperio Romano y el Imperio Romano revivido. Que todavía no se ha hecho el Imperio Romano revivido porque todavía la iglesia no ha sido llevada. Pero lo que sí vemos es que muchas de las cosas que se utilizaban en el Imperio Romano se utilizan hoy en día, en todas las naciones, de paso. Pues son reyes promulgadas y probadas, ellos dejaron mucho por escrito, y todo eso ha sido utilizado por las naciones subsecuentes. Entonces lo que ellos están haciendo es que Satanás, en el transcurso de la historia, que es el juicio, la apelación de Satanás, de paso, está utilizando estos sistemas innovadores de gobierno separados de Dios para ver cuál funciona mejor, cuál se mantiene. ¿Por qué el Imperio Romano revivió? ¿No se han preguntado eso? Los imperios previos no duraban tanto tiempo. El Imperio Romano vivió por 1000 años. Interesante, ¿verdad? Han visto que el Imperio Romano tiene un periodo de duración más largo, o sea que hubo más aguante en ese sistema que en algún otro sistema. Muy interesante, ¿no? Porque es el sistema que va a utilizar la bestia, el anticristo. Un sistema probado y ahora en el transcurso de la iglesia afilado, puesto de una forma mejor ya pues como con calidad de cristal, como quien dice. Así de pulido va a estar eso. Entonces, para el anticristo que está poseído por Satanás va a ser mucho, pero muy fácil tomar las riendas y saber exactamente lo que está haciendo. Ya precisamente estuve viendo una película, no es una película, es un reporte pues, de el levantamiento del Imperio Nazi. Cómo este hombre hacía trueques con los que estaban gobernando en ese momento y utilizaba a las personas adineradas con muchísimo dinero, les daba condiciones mejores a ellos mientras que ellos estuvieran con él, para utilizarlos como él quería. Una vez que él llega al poder, él hace lo que él quiere. ¿Sí me explico? Pero mientras tanto los utilizaba de la manera que quería para llegar a tener ese fundamento que él quería tener para que el Tercer Reich, que le llaman, fuera exitoso. Lo que pasa es que como todos los arrogantes, pues se le va la onda queriendo conquistar al mundo entero y no lo pudo hacer. Pero él tenía un control total y absoluto dentro de Alemania. Y los alemanes lo amaban a él. Era una cosa muy interesante que ustedes ven las películas que hay de esa época. Ustedes ven ese pueblo así como atontado viendo a Hitler. Lo veían así como el Dios de ellos. Porque no había conocimiento de Dios y estas personas estaban hipnotizadas con el poder que tenía este hombre. Era un poder que los embriagaba a ellos. Y una de las cosas que hace este hombre es que persigue y mata a 6 millones de judíos. ¿Cómo lo hacía? Con engaño. Los engañaba, los llevaba presos y deportaron para ponerles en su propia casa, separados de los demás porque no lo querían tener ahí. ¿Y qué los llevaban? A las cámaras de gas. Los millones y millones y millones de personas que van a morir en el transcurso de la tribulación van a pasar por cosas similares. va a ser una máquina de engaños extraordinaria, y la gente sin Dios pues va a perecer de una forma extraordinaria también. Claro está que van a haber creyentes en esa época que han decidido seguir al Señor Jesucristo pues y al Padre, y estos van a ser martirizados también. Pero el engaño va a ser extraordinario en esa época. Yo lo que les digo es que todos estos sistemas que se han visto en la historia humana son sistemas que están siendo perfilados para llevar, cuando llegue el anticristo, a tener el máximo impacto sobre las naciones. Entonces, el reino de los hombres está representado por un león, un oso y un leopardo, y finalmente por ese imperio romano. El asunto, pues también, después podemos ver en el libro de Apocalipsis 13, en el versículo 4, y nos dice, y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar en contra de él? Aquí vemos algo muy interesante. Nosotros aprendemos que el anticristo mismo, la bestia, es apoderado por el dragón. ¿Quién es el que da el poder al dragón? La bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Entonces tenemos que el anticristo es poseído por Satanás, por el dragón, y es dentro de él que nace. Este es uno de los únicos dos casos históricos que tenemos en la Biblia donde una persona es poseída directamente por Satanás. Y de aquí vemos algo muy interesante, porque esta es la persona que básicamente va a culminar la historia del hombre separada de Dios. Y el otro era Judas Iscariotes, que entrega a nuestro Señor Jesucristo. O sea, las dos batallas máximas, la estratégica y la táctica. En los dos casos, Satanás está poseyendo a estos dos hombres, y los dos son judíos. Una cosa muy interesante también. Entonces, él va a ser poseído entonces por el dragón, y también hemos visto que el trasfondo de esto viene de un pasaje del Nuevo Testamento en 2 Tesalonicenses 9:10. 2 Tesalonicenses 9:10, tenemos que habla del inicuo. Inicuo está traducido en el inglés como lawless, sin ley. Una persona inicua es una persona sin ley, no tiene quien lo dirija, él es su propia ley. Entonces, inicuo, ¿qué es eso? ¿Qué es la palabra inicuo? ¿Y a quién se refiere? Al anticristo. El anticristo, eso es uno de los 10 títulos que vimos del anticristo. Este es el inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Entonces Satanás es el que lo tiene y Satanás es el que lo controla. Y con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Les comenté la vez pasada que estos prodigios mentirosos no es porque sean falsos, sino que porque son separados de Dios. Y entramos al Antiguo Testamento también para ver cuáles eran las instrucciones que tenía Dios para las personas del Antiguo Testamento, para saber quién iban a confiar. ¿Iban a confiar en un milagro que se hacía por parte de una persona o iban a confiar en la palabra de Dios? Y ese es el examen que tenía. Entonces, de nuevo pone esto y dice, y con todo engaño e iniquidad, o sea, iniquidad de nuevo viene de la palabra inicuo, o sea, sin leyes, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, como rechazaron la verdad, entonces ellos aceptan la mentira que se les dé. Se les dan en una bandeja, en una charola, y ellos van a buscar la mentira que más le parezca a ellos, porque no tienen con qué compararla. Recuerden que la iglesia ha sido retirada. O sea, que el Espíritu Santo, como tiene, por ejemplo, hoy en día su ministerio, que es el ministerio de enseñarnos a nosotros, va a ser retirado. Esto revierte al ministerio que existía en Israel, que era un ministerio de investidura y solamente para unos cuantos. Pero en estos momentos ahí no hay líderes que puedan llevar a cabo eso, es con la excepción de los 144,000 sellados. Entonces, es muy interesante porque revierte al sistema antiguo el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, lo que estoy enfatizando en estos momentos es que este individuo viene de acuerdo a la actividad de Satanás. Y lo que quisiera que sacaran de esto es que en el proceso de la revelación divina, Dios nos da las piezas diferentes de la imagen, del rompecabezas de nuevo, para cuando lleguemos a la conclusión de la Biblia entendamos la imagen completa como es presentada a aquellos que aman a Dios. Esta información está en la Biblia, señoras y señores, pero solamente la tienen las personas que aman al Señor. Son las personas que están siendo entrenadas para gobernar, señoras y señores. Esta es una desenmascaración completa del sistema de Satanás y todas sus artimañas del error. Y no tiene que ver con la moralidad que te portas, porque no hay persona más moral que los sistemas que propone Satanás, que no es la moralidad. Hay que escaparse de eso porque eso es una trampa. Esto se trata de qué gobierno va a ser utilizado y qué gobierno va a tener el máximo rendimiento. El gobierno del máximo rendimiento es el que se acata a la palabra de Dios, que es en el milenio, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los gobiernos que no se apegan a las cosas de Dios finalmente van a la destrucción, a la ruina, porque están operando sin Dios. Lo mismo que pasa con un individuo que opera sin Dios. Dios no quiere la fachada externa, Dios quiere el corazón lleno de su palabra para hacer la voluntad de Él, y nosotros estamos aquí para hacer su voluntad. Y les digo que a medida que nosotros crecemos, estamos aquí como embajadores del reino de Dios para proclamar su palabra. Miren, las personas que hacen eso están acumulando riquezas extraordinarias para el reino de Dios, pero extraordinarias. Una vez que tú descubres tu don y lo comienzas a utilizar, adelante, porque ahí es donde tú vas a ver la máxima recompensa, que es toda en su totalidad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos pues que para interpretar el libro de Apocalipsis no es necesario internarse en el desierto por varios meses contemplando el infinito. No se trata de inhalar estupefacientes. No se trata de pasar por productos químicos que te hagan levantar tu mente a un nivel más elevado. No es misticismo, señoras y señores. El libro de Apocalipsis no se llega a conocer por medio de ninguno de esos sistemas. Se conoce por medio de la revelación del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia, entendiendo que todo lo que existe en el Nuevo Testamento está anclado en el Antiguo Testamento. Y si no vas al Antiguo Testamento a descubrir esas cosas, no vas a entender de qué se trata el libro del Apocalipsis. Ya nosotros estamos viendo que esto es algo histórico. El libro de Apocalipsis nos está dando toda la historia de la raza humana. Nos enseña cómo Satanás ha utilizado su sistema cósmico para llevar a cabo estos sistemas de gobierno que a la final van a terminar con el gobierno del anticristo, porque se están perfeccionando en el transcurso de la iglesia, que es la parte más cercana pues a la llegada de él. Estos sistemas van a llegar a su máxima expresión durante el transcurso de la tribulación. Entonces, lo que les trato de decir es que son muy claras estas instrucciones y se ajustan perfectamente al fluido de información reveladora que se encuentra en la Biblia, y de esa manera finalmente la podemos ver y discernir. Lo que estamos haciendo es dando un paso adicional dentro de la cristiandad para comprender estos sistemas que han sido utilizados desde el comienzo, que es el misterio de la iniquidad, que ya está en acción. Bueno, cuando tú comienzas a ver que estos gobiernos que han existido y lo que ha hecho el hombre separado de Dios, porque la mayor parte de los gobiernos que han sido implementados son implementados separados de Dios, con la única excepción que existe, ¿saben cuál es la única excepción que existe de todo eso? Los Estados Unidos de América, la única que fue llamada separada de los sistemas del mundo y empieza en su infancia pegado a la palabra de Dios, y Dios bendice a esta nación desde que comienza hasta ahora, que quedan los vestigios pues donde ya se está separando el pueblo totalmente de Dios y está metiendo todo el sistema secular, todo el sistema del cosmos diabólico que en realidad, ¿verdad?, destruye a la nación, y esto va pues a la destrucción rápida, pero no solamente este país, todos los países del mundo. Pero este es el único país en la historia humana que comienza, sus raíces son cristianas, comienza pues con Cristo de frente. Entonces, por ejemplo, Roma existe y llega a su máxima expresión bajo los reyes antoninos, basados en ¿qué? En la cristiandad que emerge del lugar que se conoce hoy en día como Turquía, donde estaban las siete iglesias. Y ahí nacen creyentes maduros, dos, tres generaciones de creyentes maduros, y comienza Dios a bendecir toda esa zona, bendice al Imperio Romano, y de esa manera pues vemos la mano de Dios en la historia. Y cualquier país que persigue a Dios con anhelo y con amor va a ser bendecido por el Señor. Comienza individualmente. Tú persigues a Dios individualmente, Dios te tiene que bendecir, porque Él te está diciendo cuál es su política. Él no se va a echar atrás con las cosas que nos dice. Entonces, lo que el conocimiento de esta información hace es que refuerza nuestra confianza en la Biblia y nos deja ver cómo este libro encaja perfectamente bien con todos sus componentes, que no está hecho de inconsistencias, de incongruencias, que no tiene contradicciones dentro de sí mismo, que lo puedes ver desde el inicio hasta el fin y todo apunta hacia un solo lugar. Y tiene que ver, miren, permítanme decirles esto, cuando se habla, por ejemplo, de las cuatro bestias, que tiene que ver con la misma imagen que nosotros tenemos con la estatua que ve Nabucodonosor de los imperios humanos, todos esos imperios humanos eran sin Dios. Ese fue el motivo por el cual tuvo que traer Dios a Israel, llamar a Abraham, Isaac y Jacob, para tener un pueblo que solamente estuviera con las cosas de Dios y que implementara el sistema divino. Ese es el odio que le tiene el mundo entero a Israel, porque Israel, aunque no está en estos momentos con el Señor Jesucristo, sigue siendo el que tiene la información inicial del Antiguo Testamento. Ellos se apegan al Antiguo Testamento, que también es la palabra de Dios, niegan el poder de Cristo, en la mayoría de los casos, no todos, porque hay muchísimos judíos que creen en el Señor Jesucristo, que llama a ese pueblo para salvaguardar lo suyo y a través de ellos alcanzar del sistema cósmico a millones y millones y millones de personas, los cuales son eclesía, llamados de adentro para afuera, de las tinieblas a su luz admirable. Primero se le da a Israel, después se lo da a la iglesia. Nosotros estamos aquí para redimir a estas personas del mundo para Cristo Señor nuestro. Para Él trabajamos y por Él vivimos. Entonces, lo que podemos ver con esto es cómo Dios, a través de la historia humana, va trabajando, va obrando, para que nosotros lleguemos a ver que al final esto es lo que va a suceder. No tenemos que estar ahí, y sabemos que no vamos a estar ahí, vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos lo que va a estar pasando aquí en la faz de la tierra. Y sabemos qué se espera para que nosotros tengamos las antenas puestas, estemos entonados al Señor y hagamos la voluntad del Todopoderoso. Entonces, de manera que nosotros tenemos que estudiar toda la Biblia en su totalidad para lograr bien esto que les digo. Y estos estudios sistemáticos que nosotros hacemos nos van conduciendo hacia ese lugar. Vamos viendo ya la figura completa de lo que se trata, y claro está, a medida que nosotros sabemos estas cosas y aplicamos las leyes divinas del establecimiento con sus cuatro instituciones, puede ser cinco, pues cuando hablamos de la nacionalidad también se puede poner el gobierno, o sea que puede ser, en vez de cuatro se puede dividir en cinco también, pero yo las tengo en cuatro, entendiendo que los gobiernos que existen son parte de la nación, de la institución divina, y que si estas instituciones divinas son destruidas, se destruye la nación. Y les voy a hablar un poquito más de eso en la segunda clase, porque es muy importante dentro del mismo estudio de Apocalipsis, porque ahí es donde ustedes van a ver el quebrantamiento de los diferentes países con estos sistemas de leyes que están siendo cambiadas al estilo de ¿quién? Del anticristo. Él viene a cambiar las leyes a su manera porque quiere echar a un lado las leyes divinas. Y cuando echa a un lado las leyes divinas, entonces sí puede implementar lo que él quiere. A él no le interesa tener ningún vestigio de las leyes divinas de establecimiento. ¿Por qué? Porque esas son las leyes que promulga el Señor Dios. Esas son las leyes que vienen no del tiempo, sino vienen de Dios. Antes del tiempo y del espacio, Él hizo, antes de hacer al hombre, estas leyes para que la raza humana se salvaguardara. Son parte de los parámetros divinos que existen en toda la raza humana, creyentes e incrédulos, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, esta información que la podemos entender. Yo les digo todo esto porque cuando ustedes se dan cuenta de eso, se van a quitar de arriba la religiosidad y los golpes de pecho y esas babosadas, señoras y señores. El rescate de nosotros y el amor máximo que nosotros tenemos no es el amor baboso. Ay, no, que te quiero mucho, muchito. Si tú te sientes bien haciendo eso. El amor máximo es, predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú le das el Evangelio a una persona, sí la amas de verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estás rescatando de lo que le espera más adelante. Ese es el verdadero amor. Y entonces cuando nosotros lo entendamos, lo vamos a hacer. No va a ser el amor, porque también tenemos las dos clases de amor. El amor que tenemos personal va a incrementar, pero el amor por el Señor va a ser mucho más grande y nos va a impulsar a hacer toda la obra que Él quiere. Y a medida que alcanzamos más y más personas, más gloria para Cristo. Somos embajadores de su reino, del reino milenario en el cual nosotros vamos a estar. Cuando seamos llamados, vamos a ir a nuestro reino, al reino al cual Él nos rescató. ¿Y qué le vamos a decir cuando lleguemos allá? Ah, no, no puede ser nada, porque el mundo estaba de película, el mundo, con todos sus engaños. Me la comí toditita, estaba deliciosa, pero me indigestó. Y ahora no tengo nada, porque no le hice caso al Todopoderoso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos este recuento histórico de lo que está sucediendo, vamos a poder abrir los ojos y darnos cuenta de la importancia que tiene nuestro don y de la obra que nosotros hacemos, por pequeña que nos parezca a nosotros ser. ¿Te parece pequeño lo que está haciendo? Si Dios te puso ahí, es porque es importantísima. Es importantísima, y Él quiere que tú la lleves a cabo porque eres parte del rompecabezas, tú eres parte de toda la máquina que hace funcionar esto. Y si tú haces tu labor para el Señor, funciona bien y eres fiel. Buen siervo, dice el Señor. Fiel has sido en pocas cosas, sobre muchas te pondré. Entonces está pidiendo mucho, porque su carga es, ¿cómo? Su carga es ligera y su yugo es
fácil.
O sea que tenemos, que Él mismo nos dice a nosotros que lo que vamos a hacer no va a ser tan difícil, especialmente cuando tenemos amor, lo vamos a hacer porque lo amamos, y cuando lo amas, este tiempo es separado para mi Señor, para mi Dios, para mi Todopoderoso, y te vas a sentir feliz haciendo la voluntad de tu Padre, que no te van a engañar más, o sea, los que te engañaban ya no te van a engañar más, no vas a comer cuentos de camino, ni pensamientos del sistema cósmico, no te van a interesar, ¿por qué? Porque son una mentira, entonces, pero claro está, todo esto se va orando en nosotros a medida que lo vamos conociendo. Lo vas conociendo más y más lo vas conociendo y más fuertemente te vas arraigando para ver el lugar que tú tienes para la gloria de Cristo. Entonces, de manera pues que el capítulo 13 de Apocalipsis, en este capítulo 13 podemos observar que la base de poder para el anticristo, por ejemplo, es la misma descrita en Daniel 7. O sea que la imaginería de un leopardo, un oso y un león, y la imagen de los 10 cuernos y las 7 cabezas es la misma que tenemos en Daniel 7, donde en el cuerno pequeño se levanta en el medio de los 10 y conquista 3 de ellos. Como pueden ver, todo esto encaja perfectamente bien, porque Dios lo ha diseñado de esa manera. Él nos deja saber de antemano, antes de que estos imperios estuvieran, estaba escribiéndolos Daniel, señoras y señores. Está diciendo, a ellos les decía, mira, esto es lo que va a pasar con la historia. Y ahora nosotros estamos aquí, en la de la iglesia, tenemos el privilegio de ver hacia atrás. Miren, el que está aquí arriba, el que lleva a la madurez espiritual y le interesan las cosas de Dios, puede ver hacia atrás la historia y puedes ver hacia adelante el futuro. Las dos cosas. Aquí solamente puedes empezar a ver la historia no conoce lo demás. A medida que vas creciendo, Dios te va revelando las cosas que tienes que saber. ¿Para qué? Para ponerte a gobernar con Él. El rango tiene su privilegio. No busques las cosas de este mundo, busca las cosas de Dios. No importa qué tan insignificante sea lo que estás haciendo en el sistema cósmico, porque el sistema cósmico tiene sus propias recompensas, tú estás en las cosas de Dios. Y esas recompensas son cañón, como quien dice. Esas sí son fuertes, esas sí valen la pena. Y nos las da Dios y Él las garantiza. El Todopoderoso que no puede mentir. Entonces nosotros decimos a quién le vamos a hacer caso, y esto pues se mejora en nuestra vida tremendamente. Vas a tener un sentido del destino que no te lo quita nadie. Tú vas a estar con los ojos en Cristo y no vas a estar badulaque, no vas a estar cambiando de manera, pensar de un lado para otro, sino que tienes firmeza en tu corazón porque estás conociendo al Todopoderoso y sabes quién es Él y sabes lo que está pasando. Te está diciendo la historia, cómo sucedió, como se la dijo a Daniel, cómo iba a suceder. Ahora la estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos en la segunda clase. Se van a dar cuenta que nosotros estamos viendo cómo se va desarrollando esta historia y cómo los sistemas cósmicos basados en esas cuatro leyes divinas de establecimiento que a nosotros nos dejan saber si está bien o está mal, nos hace discernir. Estas leyes nos hacen discernir a nosotros todos los eventos históricos. Tú puedes agarrar eso y puedes leer un periódico de las épocas de Hitler hasta un periódico del día de hoy y puedes verlo en el futuro y te das cuenta de cuáles de estas leyes están siendo transgredidas y por qué las están atacando. Y se las están atacando, a qué velocidad se están llevando a cabo. Si se dan cuenta. Entonces todo esto lo tenemos nosotros cortesía de nuestro Señor. También existen otros pasajes que nos dejan saber que la bestia va a ser apoderada por Satanás, y también sabemos que las personas de la época van a adorar al dragón y lo van a hacer con todo su amor. De nuevo, lo refiero a esa película que vi de la historia de la emergencia de nazismo bajo Hitler, y las personas que estaban muy cerca de él lo adoraban. Se mataban por él. Es más, había personas dentro de su grupo. Él se suicida y ellos también se suicidan. Matan a sus hijos porque ellos no querían vivir sin su Hitler. Esa es la adoración que tenían por este hombre, los que estaban pegados a él. Y había muchísimas personas que él venía y la persona se quedaba atónita, que le daban todo lo que quería. Ese mismo sistema es el que va a tener el anticristo cuando gobierne la faz de la tierra, porque sabe que resulta muy bien y sabe cómo la mente del individuo se la vas agarrando la mente y la vas reteniendo. Pero nosotros tenemos algo muy interesante que la Biblia nos dice: maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. O sea que tenemos la bandera roja para que ninguno de estos payasos, porque ya nosotros los entendemos como tales, pero el pueblo de afuera que no conoce a Dios los ve como los líderes extraordinarios. Son los líderes del mundo y tienen, mira, ese cacumen intelectual, esa visión que tienen estas personas tan extraordinarias porque no conocen la verdad. Nosotros la conocemos y dicen, este es un payaso, qué bruto, qué arrogante esta persona, ¿cómo va a decir esas cosas? Ah, está hablando como el gigante por la bragueta, así decía mi mamá. O sea, que esta persona no sabe lo que está diciendo, pues. Esa persona no conoce a Dios y se cree muy grande. ¿Cuánto tiempo vas a tener? ¿1000 años para hacer lo que quieres hacer? Si solamente tus días están contados. Te vas a morir dentro de poco porque andas buscando y porque andas pensando de esa manera. Pero no conocen la palabra de Dios. Si no han conocido la palabra de Dios y si están en los sistemas que ellos tienen, jamás van a llegar a tener el entendimiento que nosotros tenemos en estos momentos de las cosas de Dios. Porque están apegados a ellos. Esto para ellos es completamente foráneo. Está en chino, es más. O sea, lo dices y sácate, te van a decir. No te entienden lo que estás diciendo porque están tan pegados a su sistema que no pueden ver este de aquí. Y ese es el sistema espiritual que Dios ha diseñado para que nosotros estemos al tanto de las cosas que están pasando. Entonces, en esta época van a adorar al dragón, a Satanás, como el poder primordial atrás del reino, y van a adorar al anticristo, y lo van a adorar en vez de Dios, que esa es la parte interesante. Y debido a eso, pues, van a ser hostiles con el Señor. Y vemos, pues, la hostilidad que tienen ellos, la vemos en Apocalipsis 13:6, para culminar esta clase, y dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar a su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Está hablando de algo interesantísimo. Fíjense que esta persona pone su imagen en el tabernáculo, pero va a hablar barbaridad del tabernáculo. ¿Cómo? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Va a echarle candela al tabernáculo, como quien dice. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la faz de la tierra? ¿Se recuerda lo que hizo con los cambistas de dinero? Volteó las mesas que eran, ¡cuerda de víboras, sálganse de aquí! Él hizo eso en el tabernáculo. Este hombre va a llegar y va a hacer lo mismo con los que están ahí porque no creen en él. Entonces esta es la casa de mi padre, y su padre, ¿quién es? Satanás. Y ese es el que lo apodera a él, y eso es lo que él va a hacer. Esas son las cosas grandes que él va a hablar, igualito, porque estaba imitando pues a lo que ellos tenían pues en su mente, básicamente. Yo lo que les digo es que esta persona va a venir y nosotros vamos a ver toda su trayectoria. La estamos viendo y la vamos a seguir estudiando para cuando lleguemos ya al versículo 3 de capítulo 6 de Apocalipsis, ya tengamos una imagen nítida de cómo es la progresividad, quién es este individuo, que es el personaje primordial, quién lo apodera, quién es la segunda bestia, que es esta persona que hace estas cosas extraordinarias, que es el profeta falso. Todo eso lo vamos a saber. Entonces, cuando nosotros conocemos los personajes, nosotros recibimos la información con los tipos y las figuras que tienen ancladas en el Antiguo Testamento y entendemos esto perfectamente bien. Es más, de hecho, ya estamos siendo muy clarificados acerca de todo ese movimiento histórico que está ocurriendo para llevar al anticristo a su trono. O sea que, y eso viene pues a medida que estamos estudiando este maravilloso libro. Una de las cosas que voy a hacer es que al finalizar este estudio, o concurrente con este estudio, una vez que terminamos el libro de Colosenses, vamos a estudiar el sistema que va a existir en el milenio, que hay muy poquita información en la Biblia acerca de eso, pero sí sabemos que viene de la misma fuente. Sabemos que es con vara de hierro, y yo les voy a dar una cantidad contundente de información bíblica para que ustedes puedan tener una imagen también de lo que podemos esperar en el futuro. Como gobernantes. Ya no somos los de abajo, ahora somos los gobernantes. Fíjense en eso. Tenemos que mantenernos firmes, porque si tenemos el gobierno es porque hemos honrado a Cristo, porque lo hemos glorificado, porque hemos sido fieles. Es la segunda herencia. Nos pertenece a nosotros y no podemos permitir que Satanás nos la robe. ¿Cómo te la roba? Métete en la religiosidad. La religiosidad es la carta mayor de Satanás. No te hagas más grande que las demás personas porque no lo eres. No lo eres. Hay muchas personas que tienen todavía el vestigio de las antiguas religiones que tenían en su cabeza y quieren implementarlas ahora en el futuro. No debes hacer eso. De eso no se trata. Ninguno de nosotros es bueno, ninguno de nosotros es grande, ninguno de nosotros es mejor que nadie. Lo que necesitamos es la información fidedigna de la palabra de Dios para poder hacer su voluntad. De eso se trata. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir entendiendo todas estas cosas tan maravillosas y el por qué la historia del hombre ha sido hecha y cómo culmina el reino de los hombres sin Dios, Señor amado. Y que tú, en tu visión y en tu plan, vas a regresar a gobernar en la faz de la tierra y de esa manera concluir, pues, este juicio de Satanás para la gloria y honra de tu Hijo amado, en quien pondrás todas las cosas bajo sus pies y que nosotros vamos a estar en él para gobernar no solamente en el transcurso del milenio sino eternamente por su gloria y por su gracia. Señor amado, te damos las gracias por todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro lo hacemos. Amén.